Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva para el contralor subrogante Pablo Celi, el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones y sus familiares.
Un juez de garantías penales dictó auto de sobreseimiento a favor de Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño en el proceso por presunta delincuencia organizada.
Este viernes se posesionará la nueva Asamblea Nacional. Bancadas legislativas trabajan en la creación de un acuerdo de gobernabilidad.
El gobierno nacional informó que se iniciaron las reuniones entre las farmacéuticas productoras de las vacunas contra el COVID-19 y el equipo del presidente electo Guillermo Lasso.
La Cámara de Comercio de Quito solicita que el confinamiento de fines de semana se aplique desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
En información internacional, el movimiento islamista palestino Hamas afirma haber lanzado un potente cohete contra un segundo aeropuerto de Israel.
El presidente de Colombia, Iván Duque, defendió que su gobierno ha respetado las protestas pacíficas en Colombia y anunció la apertura de investigaciones contra militares o policías.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 13 de mayo de 2021. Las negociaciones políticas de cara a la designación de autoridades de la nueva Asamblea Nacional entraron en la recta final. Mañana, 14 de mayo, se autoconvocarán los nuevos asambleístas para organizarse internamente. Deberán elegir un presidente, dos vicepresidentes, el Consejo Administrativo de la Legislatura y quizá la conformación de las comisiones legislativas. Sin embargo, las negociaciones para concretar un acuerdo entre los bloques oficialistas, Partido Social Cristiano Creo, con el sector correísta representado por UNES y los independientes, provocó el alejamiento del legislador César Ron de la bancada social cristiana. La salida de Ron del Partido Social Cristiano se produce luego de que los aliados en esta mayoría legislativa que está construyéndose vetaran su candidatura a la presidencia de la Asamblea para los próximos 2 años, así como el nombre de Carlos Falqués Batalla, pues UNES, el bloque que tiene 49 legisladores del sector correísta, presentó su respaldo al asambleísta nacional Henry Cronfle. De Pachacuti, que Izquierda Democrática, que son los otros dos bloques grandes que tiene esta nueva asamblea, no se conoce más detalles que la decisión de Salvador Quispe de declinar su postulación a la presidencia de la asamblea con miras a lograr una mayoría. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el economista Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, y con él hablaremos acerca de la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional por parte de la Asamblea Nacional.
También estará con nosotros el doctor Ismael Quintana, él es abogado oficialista. Hablaremos con él sobre si el legislativo tiene o no la facultad para conformar una comisión de la verdad, un pedido del bloque de UNES para establecer o llegar a establecer la verdad alrededor de los casos de corrupción que actualmente se ventilan en la justicia.
Y también con el doctor Manuel Gibaja, jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Hablaremos acerca de la situación actual del sistema de salud en nuestro país y de cómo las variantes del COVID-19 afectan la hospitalización.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia decidió rechazar la apelación y ratificar la prisión preventiva para Pablo Celi, contralor subrogante. José Augusto, exsecretario de la Presidencia, los hermanos de ambos y otras tres personas. Además, los jueces dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva para otros tres procesados: los empresarios Yomara López, Andrés Luque y Ángelo Rodríguez. Tienen prohibido salir del país, deben presentarse una vez por semana ante la autoridad y deben utilizar un dispositivo de vigilancia electrónica.
Carlos Pareja Iannuselli, exgerente de refinación de Petroecuador y exministro de hidrocarburos en el gobierno de Correa, también fue llamado a rendir su versión en el caso denominado Las Torres. La Fiscalía convocó a Pareja Iannuselli el lunes 17 de mayo a las 2 de la tarde. Está previsto que el exfuncionario comparezca vía telemática desde la cárcel de La Tacunga, donde se encuentra recluido por cumplimiento de su sentencia de tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado relacionados con tramas de corrupción.
Este viernes, Santiago Cuesta Caputi, exconsejero del presidente Lenín Moreno, rendirá su versión en el caso Las Torres. Esta investigación se sigue por el presunto delito de delincuencia organizada. Cuesta es llamado porque ha sido nombrado en conversaciones y versiones que son parte del expediente. Sin embargo, en un comunicado emitido desde España, el exfuncionario aseguró que no conoce nada y precisó que no guarda ninguna relación con el ilícito. En las transcripciones originadas de conversaciones entre el accionista de la empresa No Limit, José Luis de la Paz, el ex asesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, y un familiar del contralor Pablo Celi, aparecen en varias oportunidades registrados los nombres Santiago, Santi e incluso Santiago Cuesta.
El juez de garantías penales, Ronald Guerrero, dictó auto de sobreseimiento para Dalo Bucaram Puley y Gabriela Pazmiño en el caso de delincuencia organizada que es investigado por la presunta venta irregular de medicamentos a hospitales de la red pública de salud. En este proceso también están vinculados los hermanos de Dalo, Jacobo y Michelle Bucaram Puley, Daniel Salcedo Bonilla, varios funcionarios y empresarios. El abogado Francisco Onofa, quien defiende a la pareja, indicó que tras el anuncio se suspendió la diligencia y agregó que se reinstalará el lunes 17 de mayo a las 9 horas.
Y en otra información, este jueves el asambleísta electo César Ron desmintió su salida de la bancada del Partido Social Cristiano. Sin embargo, precisó que tiene discrepancias con los acuerdos legislativos que se están llevando a cabo.
Anunciado al partido, yo soy miembro del partido todavía, tengo serias discrepancias con los acuerdos que se están tocando, los he planteado en la comisión.
¿Qué es lo que le molesta, el acuerdo comunes?
No hay acuerdo cerrado. Quiero decirle al país que no hay acuerdo cerrado hasta el día de hoy, no hay acuerdo cerrado. Se sigue manteniendo diálogos con otras organizaciones políticas. Aquí no puede haber indultos, aquí no puede haber revisión de penas, aquí no puede haber amnistías, porque además están prohibidos por la ley y nadie está por encima de la ley. Aquí puede haber comisiones de investigación, pero no puede haber una comisión de la verdad que interrumpa a la justicia. Las independencias de los poderes tienen que ser respetadas.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, la posibilidad de un pacto político en la próxima Asamblea Nacional entre la Alianza Creo Partido Social Cristiano, el sector correísta representado por UNES y los independientes toma fuerza a un día de que se instale el nuevo periodo legislativo. De este sector saldrán las autoridades de la nueva legislatura si las negociaciones no toman un nuevo giro entre este jueves y mañana viernes. Hasta el momento se ha informado que la presidencia iría para el Partido Social Cristiano, la primera vicepresidencia para UNES y la segunda vicepresidencia para el sector de los independientes.
El Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resolvió desconocer a Jaime Vargas como presidente de la organización. La directiva del movimiento indígena analizó el conflicto interno que generó Vargas luego de que el 3 de abril oficializó su respaldo político a Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República por UNES. En esa ocasión, durante un mitin político que realizó Arauz en Sucumbíos, Vargas expresó que el expresidencial tenía el total respaldo del movimiento indígena y de las nacionalidades de la Amazonía. En ese contexto, la CONAIE concluyó que Vargas irrespetó las resoluciones colectivas tomadas por el Consejo Ampliado para impulsar el voto nulo en la segunda vuelta.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El movimiento islamista palestino Hamas afirmó este jueves haber disparado un potente cohete de 250 kilogramos hacia el aeropuerto de una ciudad del sur de Israel, al que se estaban desviando todos los vuelos con destino a Tel Aviv por razones de seguridad. Un portavoz de Hamas anunció el lanzamiento y pidió a las aerolíneas internacionales que suspendan inmediatamente todos sus vuelos con destino a Israel. Desde el lunes, el movimiento islamista ha disparado más de 1.600 cohetes en dirección al territorio hebreo y el ejército de ese país ha bombardeado Gaza más de 600 veces, según fuentes militares.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se puso a disposición de la justicia española ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de solicitar su extradición a España. Así lo confirmó López en su cuenta de Twitter. En el escrito manifiesta su absoluta disposición a comparecer voluntariamente tantas veces sea llamado por la Audiencia Nacional Española. Además, solicitó que se eviten medidas de carácter procesal y o policial.
Mientras las protestas en Colombia continúan y el cuestionamiento sobre el uso de la fuerza por parte de la policía va en aumento, el presidente Iván Duque sostuvo en una entrevista exclusiva en CNN que siempre ha defendido el derecho a las manifestaciones pacíficas y lo ha garantizado. En ese sentido, mencionó que su gobierno ha abierto investigaciones contra militares y policías por el abuso de la autoridad registradas en el estallido social que vive actualmente el país.
Google anunció que entregará 33 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro para la lucha contra el COVID-19 en América Latina. una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia. Según Adriana Noreña, vicepresidente de esa plataforma en la región, el primer fondo será de 1,5 millones de dólares y se destinará a UNICEF para apoyar así los esfuerzos humanitarios en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, proporcionando suministros de salud y alimentos a más de 580 mil personas.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y para tu empresa. Oriente Seguros. Últimas semanas del showroom, iniciamos una nueva etapa en I Am Beyond Stars Baile Park, la de construir tu sueño. Ven y conoce todos los detalles de tu nuevo departamento u oficina visitándonos en la Avenida República del Salvador y Moscú y agendando tu cita al 098-854-6364. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de julio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond Stars Baile Park, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Información y citas al 098-54-6364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Con 78 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social del ISPOL e ISFA. Ante esto, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, calificó el hecho como de excelentes noticias para la Policía Nacional e indicó que entre los cambios se incluyó su propuesta que permite tener capacidad coactiva al instituto y recuperar los fondos.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el economista Gabriel Martínez, el ministro de Gobierno. Economista Martínez, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy. Gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, ministro. Cuéntenos cuáles son los puntos que destaca usted como ministro de Gobierno y de Policía también en la aprobación de esta ley de seguridad social del ISPOL y del ISFA.
Bueno, es importante mencionar una reforma, un proyecto de reforma que presentó el asambleísta Roberto Gómez, en el cual lo que se pretendía originalmente, o lo que se ha logrado, es que no se le descuente el 40% a aquellos jubilados que, estando en esa condición, regresan a trabajar a alguna empresa, regresan a trabajar en algún sector, y que obviamente le estaban descontando el 40% de su pensión jubilar, y que obviamente se consideraba esto como atentatorio de los derechos, principalmente entendiendo de que estas pensiones jubilares son construidas con los aportes tanto personales como patronales del trabajador, en este caso el servidor policial, el servidor militar, el afiliado al IES, y que si puede acceder a un empleo posterior a su jubilación, lo hace con el ánimo de mejorar sus ingresos, lo hace con el ánimo de pues tener mayores fuentes para poder atender a las necesidades de su familia, y que no era justo recortarle ese 40%. Y nosotros lo que hicimos como ministerio es aprovechar que se estaba trabajando y planteando esta reforma dentro de la Asamblea, y planteamos a la comisión que se considere el texto en el cual se incluye la capacidad coactiva que requiere el ISPOL, porque esta capacidad coactiva nos va a permitir ser mucho más eficientes en la cobranza, entendiendo de que esta capacidad coactiva la tiene, por ejemplo, el Banco del Pacífico, la tiene la Corporación Financiera Nacional, justamente para recuperar dinero, para recuperar los recursos que no han sido pagados por parte de deudores, y que obviamente los requieren para poder saldar las deudas.
Señor ministro, permítame una puntualización.
Esto nos ayuda considerablemente.
Permítame una puntualización, sí. en el punto anterior, que hace referencia a que no se descuente el 40% a jubilados de la seguridad social de la policía que regresen a trabajar. ¿Este régimen no se aplica también en la seguridad social general?
No, este régimen entiendo que también se aplica en la ley de seguridad social normal, pero lo que nosotros obviamente buscábamos era que se atienda a este requerimiento. Pero lo principal, y obviamente lo vemos como un logro muy importante, es este segundo elemento, el elemento de tener la capacidad coactiva, porque evita que tengamos que ir a juicios civiles extremadamente largos para poder recuperar fondos que han sido catalogados como públicos por parte de la misma Procuraduría General del Estado. Entonces, este es un elemento muy importante que se ha logrado ganar, y el otro, obviamente, que no haya este descuento para los jubilados que buscan una segunda fuente de ingreso.
Y sigamos con el tema de los jubilados. La precisión es que si en el régimen general de la seguridad social, cuando un jubilado vuelve a la actividad laboral, se le descuenta este 40%, ¿por qué en el caso de los policías, y me imagino que también en los militares, eso no ocurre y se convierte en una excepción?
Bueno, no, en el caso de los jubilados policiales también se les estaba descontando. Entonces, la reforma de esta ley lo que hace es evitar de que ya les cobren, que les descuenten este 40%. Eso es lo que se buscaba, porque se entiende que el ahorro se ha generado a través de estas aportaciones a lo largo del tiempo de la vida laboral.
Pero para el caso del régimen de seguridad social general es igual, es parte de los aportes de los ciudadanos y del patrono privado, si es que es privado, o del Estado, si es que es un empleado público.
Claro, eso debe ser, particularmente en el afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tengo el detalle de cómo funciona justamente el tema del descuento, pero lo que se buscaba acá era justamente poder evitar ese descuento que está siendo realizado, entendiendo que son personas que todavía tienen conocimientos, que tienen capacidad de aportar a la sociedad a través de un trabajo y que tienen y que han generado un ahorro. Esto obviamente tiene un impacto económico que tiene que ser calculado y ya será pues obviamente un análisis más detallado el que determine si es menester o si es posible económicamente hacerlo para un ámbito de seguridad social mucho más amplio y mucho más complejo como es el del IES.
En todo caso sabemos que será marginal el valor hablando del universo de los trabajadores porque no todos los jubilados de la policía o de fuerzas armadas tienen la intención o consiguen un trabajo después de estar cesantes. Eso lo tenemos claro. En todo caso, ¿cuántos jubilados tiene la Policía Nacional, señor ministro?
En servicio pasivo son alrededor de unos 20.000 policías. Los que están obviamente buscando trabajo para o que están accediendo a un trabajo y que se les ha sido descontada sus rentas es una cantidad mucho menor, pero obviamente es importante que ellos puedan tener sus fondos. Si entendemos la lógica de la pensión jubilar, es el resultado, el producto de un aporte que se realiza mensualmente por patrono y por trabajador. Entonces, si ese dinero que se ha venido ahorrando ya no se le paga al trabajador cuando ha conseguido un nuevo empleo y en su proceso de jubilación, entonces, ¿qué sucede con ese dinero? Que igualmente fue ahorrado, que igualmente fue provisionado para una jubilación. Entonces, esa era una parte de los cuestionamientos que nosotros realizábamos, porque ciertamente ya existía el aporte, no como una dádiva, en el caso del aporte patronal, sino como una obligación del Estado de entregarlo.
De acuerdo. Ministro, el otro punto fundamental que trae consigo esta ley de seguridad social para el ISPOL y el ISFA, que son los institutos de seguridad social para la Policía y Fuerzas Armadas respectivamente, le da la capacidad coactiva a estos organismos, que no es otra cosa que la posibilidad de tomar dineros adeudados por empresas, por afiliados inclusive, y precautelar los intereses de estas instituciones.
Es correcto. La idea es que, así como la banca pública tiene la capacidad coactiva para poder recuperar dineros que son básicamente el capital de trabajo para créditos comerciales, para créditos productivos, para créditos industriales, que tenga el ISPOL la capacidad de recuperar con mucha más rapidez los recursos que ha hecho en inversiones o que ha hecho en créditos directamente a sus afiliados. Pero principalmente, más allá del tema de los afiliados, porque hay que recordar y hay que mencionar que la cartera de créditos quirografarios e hipotecarios que realiza el ISPOL a sus afiliados es muy, muy sana, tiene una morosidad mínima. El grave problema que ha enfrentado el ISPOL es justamente las inversiones no privativas, las inversiones en fiducias, inversiones en bonos, inversiones en obligaciones de compañías que han quedado impagas, que han quedado pendientes de su cancelación y que ahora resultan un problema judicial intentar cobrarlas. Entonces, hay una gran cantidad de fiducias, de obligaciones que tiene por cobrar la Policía Nacional y que obviamente esta capacidad coactiva nos va a permitir justamente hacer más rápido este proceso y evitar que enfrentar procesos muy, muy largos para poder recuperar el dinero.
Esta capacidad coactiva que le están entregando al ISFA y al ISPOL, señor ministro, le va a ayudar en el caso específico del ISPOL a echar mano, por así decirlo, de aquellos dineros que todavía no logra recuperar esta institución de las inversiones en bonos con el señor Chérez, por ejemplo.
Nosotros esperamos que esto quede no solamente con el tema de Chérez, cuyos bienes probablemente sean difícil, de mayor dificultad poderlos encontrar, poderlos identificar, pero ciertamente hay muchísimas obligaciones que han sido compradas a compañías, fiducias que han sido compradas a compañías y que no han pagado, y que tener esta capacidad de poder hacer una gestión más expedita nos va a permitir recuperar liquidez que en este momento ya le comienza a hacer falta a Lispol. Entonces, lo vemos con buenos ojos porque era también incluso una de las propuestas que tenían los estudios jurídicos que pretenden representar o que desean representar a Lispol en los procesos judiciales para poder recuperar los fondos. No solo, por un lado, las denuncias penales, que es el seguimiento a las denuncias penales que está haciendo Fiscalía, a los juicios penales que sigue obviamente Fiscalía por ser el actor al que le corresponde, pero nosotros tenemos un montón de dinero que cobrarle también a empresas constituidas, a marcas reconocidas, que no han cancelado esas obligaciones y que nosotros no podemos entrar tampoco a un proceso en el cual nos ofrezcan cualquier tipo de activo para compensar la deuda. No es de llenar a Lispol de un montón de bienes improductivos, sino que requerimos realmente tener la capacidad y la presión de poder coger bienes más líquidos, así sean activos fijos, pero mucho de una posibilidad de hacerlos líquidos más rápidos, o incluso poder coger dinero de las cuentas, o sea, recuperar dinero de esa manera. Entonces, creo que esto de aquí le da una herramienta muy, muy diferente al Lispol para poder atenderlo, porque es lo que ha venido usando la banca pública, el Banco del Pacífico, la Corporación Financiera Nacional, y por eso es que ellos tienen una capacidad de recuperar las carteras vencidas con muchísima más eficiencia, porque no tienen que atravesar un proceso civil complicado, sino simplemente utilizar su capacidad coactiva.
¿Tiene en mente, señor ministro, un monto aproximado de cartera que podría ser recuperada por el Lispol a través de esta nueva capacidad coactiva que le está dotando la ley?
Yo esperaría que alrededor de unos 80, 100 millones de dólares podamos recuperar a través de esta vía de una manera más rápida, una vez que ya esté la ley, ya está obviamente publicada en registro oficial. Creo que hay muchísimos, como le comento, obligaciones e inversiones directas realizadas con compañías grandes, reconocidas, que probablemente han tenido alguna situación de liquidez, pero que tampoco podemos recibirles cualquier activo, cualquier terreno que quieran entregarnos por el valor que ellos lo deseen. Entonces, tenemos que tener esa herramienta, y yo creo que ahorita, mientras otras recuperaciones están en curso, por ejemplo, los bonos que están en el Citibank, alrededor de 280 millones de dólares, que también necesitan, ahí sí, sentencias judiciales para poder devolver esta plata. Entonces, tenemos que tener varias alternativas, y creo que este era un hito importante de conseguir para lograr esa votación. La primera votación incluso no fue ratificada y se tuvo que pedir una reconsideración de esta votación, lo cual demuestra mucho el compromiso también de la Asamblea de rectificar esa falencia que hubo el día miércoles, y se pudo rectificar el día de hoy con una votación importante demostrando de que esta era una buena reforma que tenía que tener el apoyo de la Asamblea.
¿Qué otros temas de interés para la institución o para los miembros de la Policía o Fuerzas Armadas trae esta reforma a la Ley de Seguridad Social del ISFA y del ISPOL?
Básicamente esos son los dos puntos principales, ¿no? Los dos puntos principales, el ISPOL tiene que igualmente actualizar su ley, eso es importante conocerlo, hay sentencias de Corte Constitucional indicando incluso que tenemos que mejorar la ley que existe, que es del año 1995, y entonces hay una comisión que ha designado el Consejo Directivo del ISPOL para poder trabajar conjuntamente con el servicio activo, el Ministerio de Gobierno y el servicio pasivo, obviamente la policía debe estar presente para poder mejorar la forma de gobernanza interna y que se puedan blindar la posibilidad de decisiones tan equivocadas y la ligereza con la que se realizaron muchísimas inversiones y también el dolo que hubo en muchísimas inversiones. O sea, el ISPOL lamentablemente ha sido utilizado para hacer inversiones poco rentables, y en el caso pues de Cherre simplemente para recibir, en una estafa de suerte de entregar bonos y recibir papeles que no tenían ningún tipo de valor, y que obviamente ahí hay un problema con el DCVALE, que dice que nunca recibió los bonos cuando hay las certificaciones. Entonces, un problema complejo que tiene el ISPOL, pero que son pequeños pasos los que hay que dar en una larga carrera para poder corregir todos los problemas que tiene. También estamos trabajando fuertemente para que las deudas que tiene el gobierno central por las aportaciones que hasta el mes de abril puedan ser canceladas de una manera en que se provea liquidez al ISPOL y que con esa liquidez que tiene, pues, que debe de tener, pueda seguir haciendo frente a los pagos de pensiones que tiene que realizar, a cubrir los fondos que tiene que cubrir como mortuorios, hospitalización, vida y los diferentes servicios que da. Entonces, esta ley tenía ese principal objetivo, cuando fue planteada, era básicamente eliminar el descuento del 40%. Y lo que nosotros pudimos aprovechar y tuvimos la apertura por parte de la comisión a incluir esta capacidad, y obviamente ya creo que con eso tenemos otra perspectiva que nos va a dar justamente tener esta herramienta como la tienen los bancos, como los bancos, la banca pública, y que le permiten ser más ágil en recuperar los fondos de cualquier tipo de deudor, sea de buena fe o un deudor doloso.
Siguiendo en la línea legislativa, señor ministro, en el área de la seguridad social y de la seguridad ciudadana, ¿cómo queda el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza?
Bueno, quedó presentada, ya fue calificada por el CAL, eso era importante que se califique. Yo creo que esto obviamente quedó, como es obvio, para la siguiente asamblea. Es una ley preparada por la Policía Nacional. Hubo la declaratoria de un reglamento que expidió las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, con respecto al uso progresivo de la fuerza. Y por eso es nosotros, la intención es llevarlo a una jerarquía superior, a una jerarquía de ley, no de reglamento que sí existen, sino de ley, para justamente poder blindar tanto al servidor policial, que debe de poder actuar de manera con certeza, debe poder actuar con certidumbre de que sus actos no lo van a exponer después a un juicio penal, no lo van a exponer después a una posibilidad de encarcelamiento, a una situación judicial compleja, porque ha actuado dentro de lo que dice la ley. También para el juzgador va a ser una herramienta útil, porque va a poder determinar con algo mucho más preciso. Y lo que todos los ecuatorianos entendemos y requerimos es que vivamos en una sociedad de paz, y vemos cómo lamentablemente en algunas ciudades, en Guayaquil, Quito, el sicariato y otras formas de violencia se han incrementado. Y a veces, incluso a servidores policiales, en este corto periodo de tiempo, hemos tenido la pérdida de 3 servidores policiales por muertes violentas, por asesinatos, y que obviamente necesitan tener la capacidad de poder defenderse, y principalmente necesitan la capacidad de defender a los ciudadanos comunes y corrientes. No podemos repetir eventos como esta señora venezolana que lamentablemente fue apuñalada casi que a vista pública
en Ibarra,
por todo el país, porque la policía tenía una preocupación de cómo actuar en ese momento. La policía debe tener la certeza, y atrás debe tener una ley que lo proteja para actuar respetando siempre los derechos humanos, pero respetando principalmente la vida, o defendiendo la vida de los ciudadanos comunes, y obviamente la suya propia como servidor policial.
Estamos dialogando con el economista Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. Señor ministro, le restan exactamente 11 días a la actual administración. Usted seguramente, junto al presidente y a todo el gobierno, abandonarán ya su gestión para dar paso al nuevo gobierno, pero el país está un tanto agitado con paralizaciones. Me quiero referir a la del transporte, inicialmente transportistas urbanos, ya se les aceptó el incremento de tarifa, usted fue quien anunció precisamente el incremento de tarifa para los transportistas interprovinciales, y también hay ya manifestaciones de transportistas pesados que se quejan por el incremento del precio de los combustibles y los otros, pues, por la no revisión de tarifas durante 17, 18 años. Sabemos que el transporte en los municipios que así lo han decidido lo manejan los municipios, pero son decisiones nacionales las que quizá han motivado parte de la plataforma de lucha, de protesta de los transportistas. ¿Cómo está el tema, señor ministro?
Mire, es importante decirle que esto nace después de octubre del 2019, una serie de mesas de trabajo con el sector de transporte y con diferentes sectores, en los cuales se le explicó la problemática de la situación fiscal. Hay que entender el subsidio al combustible no es un derecho. Un derecho es acceso a educación, tener seguridad, tener atención médica. Eso es un derecho. El subsidio es un beneficio que el gobierno central ha venido dando durante años y que lamentablemente ya es insostenible, peor en una situación económica sumamente exacerbada por la pandemia producto del COVID. Después de octubre del 2019 hubo muchísimas mesas de trabajo en las cuales del mismo sector de transporte en algún momento se mencionó de que el problema con la medida es que fue abrupta, fue tomada de un día para el otro y que obviamente golpeó las economías de empresarios del transporte, de diferentes ámbitos. Entonces, esta gradualidad era una de las recomendaciones que se dio. Y por eso el gobierno nacional comenzó a subir desde agosto del año pasado el 5% mensual y parte de las concesiones y de los acuerdos que se llegó con el sector de transporte a nivel nacional fue bajar esa velocidad en la que se estaba incrementando el precio del 5% al 3%. Solamente ese ajuste de que ya el subsidio no se reduzca con tanta velocidad por la reducción del 5 al 3% le cuesta al Estado 200 millones de dólares aproximadamente, porque nos vamos a demorar mucho más tiempo en llegar al precio de mercado en el cual ya el subsidio no existe. Entonces, si nosotros entendemos que este subsidio en total le representa más de 1,000 millones de dólares al Estado, solamente la decisión de bajar del 5 al 3% representó un impacto importante, como lo estoy mencionando. Creo que ha habido posiciones de entendimiento, pero no podemos recular en una decisión que es necesaria para tener recursos para justamente proveer mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, medicina, sueldo, e incluso a los mismos GATS, que tal vez no toman la decisión, también reclaman porque sus recursos y sus aportaciones o las entregas que hace el gobierno nacional a ellos les lleguen oportunamente. Pero si queremos que lleguen oportunamente, tenemos que tener los recursos y una de estas formas es de aliviar la caja fiscal es con la eliminación de subsidios. Nosotros tomamos una decisión muy clara, subimos el 15%, como usted lo mencionó, el transporte inter e intra. Tiene que haber un entendimiento por parte de las autoridades locales, cantonales, tienen que asumir el costo político de esta decisión como es su responsabilidad, porque a diferencia de octubre del 2019, en el cual el gobierno tomó la decisión, estábamos en un estado de excepción por las situaciones de violencia que se presentaron.
Esto quiere decir que ahora, no va a entrar el gobierno a solucionar esta paralización, aparte de que le queda muy poco tiempo para hacerlo.
Hay varios puntos de esa negociación, no es solamente el diésel. Hay un pedido de los transportistas, por ejemplo, de ser incluidos en la fase 2 del proceso de vacunación, cosa que se ha discutido con el Ministerio de Salud y que tenemos toda la apertura de poder revisarlo porque son personas que están en contacto permanente con el público. Entonces, los mayores de 65 años hemos pedido las bases de datos para poder incorporarlos en fase 1. Los menores de 65 años que puedan ser considerados en la fase 2. Una línea de crédito a través de la Corporación Financiera Nacional para que puedan reprogramar las deudas que tienen con el sector privado y que pasen al sector público de manera ordenada en condiciones mucho más blandas de plazo, de tasa de interés, de periodos de gracia, para que puedan paliar un poco esta situación compleja. Y obviamente también hemos entregado al gremio 60.000 llantas sin ningún tipo de arancel para que también la puedan entregar a sus agremiados. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Para que el beneficio llegue solamente a la transportación formal, no a la transportación informal.
¿Esto lo entregaron ahora, en estos días, estas 60.000 llantas,
no,
ministro?
Eso es 60.000 llantas las entregamos en febrero, porque este es un proceso que hemos venido discutiéndolo durante muchísimos meses. Esto no es una situación que se presenta hace dos días. Desde diciembre hemos venido conversando con ellos, buscando alternativas. Hemos provisto estas soluciones como por ejemplo el cupo de llantas, bajamos por pedido de ellos y como una forma de compensación o de llegar a un acuerdo el incremento del precio del 5% mensual al 3% mensual. Entonces sí ha habido concesiones por parte del gobierno, sí ha habido negociación y diálogo por parte del gobierno. En este momento la situación es compleja y obviamente nosotros a tan poco periodo de poder salir no vamos a recular en una decisión que fiscalmente es responsable y hemos sido muy claros, podemos sentarnos a dialogar, a conversar todas las veces que sean necesarias y el lunes vamos a tener una reunión en el Ministerio de Gobierno con un sector importante de la transportación. Lo que sí no vamos a soportar y lo que no vamos a permitir es que haya cierre de vías y actos de violencia que terminen afectando a ciudadanos comunes, y si hacen eso, pues tendremos que tomar las medidas que nos asiste la ley y denuncias penales que tendremos que presentar.
Señor ministro, sabemos que su tiempo queda corto, el nuestro también, por eso le pido una respuesta lo más corta posible. ¿Qué pasa con el sector panificador del país, que también ha anunciado un incremento de precio mínimo del pan, que es de consumo absolutamente popular y masivo en nuestro país?
El precio del pan no está regulado por ley, es un precio que está fijado por la libre oferta y la libre demanda. He conversado con el superintendente de Poder y Control de Mercado para justamente que iniciara una investigación, que ellos ya lo hicieron de oficio, iniciaron una investigación para poder determinar si es que hay un acto colusorio para subir los precios por parte de un gremio que quiere afectar poniéndose, tal cual lo hace un oligopolio, poniéndose de acuerdo para afectar al consumidor final. Hay un proceso abierto en esta superintendencia que estamos dialogando de manera permanente, y obviamente hay una situación de mercado que debería de poder corregir este intento de manera automática, y por eso nosotros creemos que ese anuncio que ha hecho un cierto sector panificador no se va a sostener en la práctica.
Pues bien, queremos agradecer al señor ministro de Gobierno, al economista Gabriel Martínez. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Freddy. Un fuerte abrazo.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole El Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hay amigos que lo tienen todo para hacer de cada momento el más entretenido. Nuevo T-Cross, ahora desde 24,990. Con sunroof panorámico, botón de encendido y apertura sin llaves. Con máxima conectividad y seguridad. Propia del mejor SUV de Latinoamérica. Querrás que sea parte de tu vida.
Tu Volkswagen está en ASA. Encuéntranos en Ambato, Avenida Ceballos, Avenida Manuelita Sáenz, Riobamba, Avenida de la Prensa, Cumbayá, Avenida Interoceánica, Quito Sur, Avenida Pedro Vicente Maldonado, San Rafael, Calle Isla Isabela y Manta en la Avenida 4 de Noviembre.
Volkswagen. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la carta, Cristian Ceballos, presidente de la Sociedad de Unidades de Cuidados Intensivos, indicó que los informes presentados por el Gobierno Nacional respecto a la situación sanitaria en el país concluyen que la medida de confinamiento total durante los fines de semana provocó una reducción del 20% en la ocupación hospitalaria, pero remarcó que en las casas de salud se puede evidenciar que la realidad es otra.
Si le planteas desde el punto de vista de los números que presenta el gobierno, terminan teniendo razón. Ellos presentan sus estadísticas y claro, para el día de hoy la estadística es que hay 405.783 contagios. Uh-huh. Y antes de que empiece el confinamiento habían 371.306 contagios. Vemos los números crudos que presenta el gobierno, hay una reducción del 20%. Es decir,
y no en todos los hospitales, no en todas las provincias.
Tres semanas antes, con las tres semanas que vamos de confinamiento, ahí, según los datos oficiales, hay un 20% de reducción en los pacientes COVID. Pero realmente, cuando tú plasmas en la realidad, en los hospitales, nuevamente logramos evidenciar que los números dicen eso, pero la realidad termina siendo otra, porque todavía siguen las emergencias con muchos pacientes.
A través de un comunicado emitido este jueves, la Cámara de Comercio de Quito exhortó al presidente Lenín Moreno a modificar el decreto 1291 para que, entre otras cosas, se considere que este último fin de semana el toque de queda total quede sin efecto y se reemplace por otro con distintos horarios. La propuesta del sector es que la restricción inicie el viernes a las 18 horas y finalice al día siguiente a las 5 de la mañana. Lo mismo aplicaría el sábado y el domingo.
Y este jueves el Ministerio de Salud Pública, el ministro de Salud Pública Camilo Salinas, informó que más del 70% de los bomberos de todo el territorio nacional ya han sido inoculados contra el COVID-19.
Es decir, que las otras empresas como Sinovac y las empresas COVAX se han retrasado y han directamente perjudicado a 1.5 millones de personas que deberían estar ya inoculadas, bueno, o planificadas hasta el 24 de mayo, que era nuestra planificación ya en cronograma que teníamos. Las cifras totales son 5.319 inoculados de cuerpo bombero de 8.000. Esto significa que hemos avanzado cerca de más del 70%. Colateralmente, estamos trabajando también con las personas que están en el servicio de gestión de riesgo, que junto con el cuerpo bombero hacen el trabajo de atención prioritarias en diferentes partes del país.
En Notimundo a la Carta, Alegría Donoso, analista internacional, dijo que las medidas aprobadas por la Comunidad Andina de Naciones sobre el Estatuto Migratorio Andino, que establece residencia temporal o permanente de los ciudadanos en los países miembros, permitirá una integración regional sobre temas de movilidad. Alegría Donoso en Notimundo a la Carta.
Un paso más dentro del marco de las políticas migratorias que ha ido ejerciendo y aplicando la Comunidad Andina de Naciones. Ciertamente esto ya es una definición más fuerte en el sentido de permitir una mayor integración a los países en cuanto a la movilidad humana. Son las distintas decisiones que ya ha ido tomando la comunidad andina desde hace muchísimo tiempo, y esto es una decisión más adelante, quizás un poco más estructurada en cuanto a las decisiones anteriores. Ya tenemos el pasaporte también andino, uh-huh. Tenemos la visa andina que permite también a los ciudadanos que conforman el pacto andino en este momento, o la comunidad andina, poder trabajar con mayor facilidad, sin necesidad de estar esperando todos los procesos consulares de cada uno de los países que conforman la comunidad andina de naciones. Creo que esto es una gran noticia, porque está soldando las políticas migratorias que la comunidad andina ha estado diseñando desde hace algún tiempo. Y de hecho también en las circunstancias del COVID-19 esto nos va a permitir también apalancarnos de alguna manera en mutuamente los países para mejorar los niveles económicos también y los niveles de vida.
En otra información, en Notimundo al día, Víctor Hugo Villacrez, analista económico y expresidente del directorio del IES, calificó al PAN como uno de los elementos más importantes en las familias ecuatorianas. Esto debido a su facilidad de compra y a su presencia en todas las comidas. Villacrez aseguró que el incremento de 8 centavos de este producto de consumo popular impactaría en la economía de los hogares del país, así como en su psicología, porque los ciudadanos sentirán que todo lo demás también va a encarecer.
Pan es uno de los productos que más se consume en todas las familias ecuatorianas. Además, es un producto que tiene pocos sustitutos, porque por la facilidad de compra que usted tiene, por la facilidad de combinar en el desayuno con cualquiera de los elementos con los que usted vaya a ingerir esta primera comida de la mañana. Entonces, el pan está presente en todos los hogares. Y claro, uno dice, va a subir el pan, el pan considerado de consumo popular, sube de 12 a 20 centavos, al fin del día son centavos, pero si nosotros analizamos, es una subida grande, es una subida de 8 centavos en un producto que cuesta 12 centavos. Y esto va a tener un impacto sin duda en las economías de las familias, también en la psicología de las familias que piensan que todo se va a encarecer y no están equivocados, porque con una elevación del diésel, como yo le decía, va a tender a encarecerse todos los productos.
El expresidente Yamil Maguad presentó este jueves su libro denominado Así dolarizamos al Ecuador. Lo hizo en un lanzamiento virtual a cargo de la editorial Ariel del Grupo Planeta. La obra aparece 21 años después de que el exmandatario tomara la decisión económica que le costó finalmente el cargo en medio de la peor crisis financiera de la historia de nuestro país. En el lanzamiento, el exmandatario indicó que el libro contiene la verdad escrita por quienes tomaron la decisión de cambiar el sistema monetario del Ecuador y precisó que no dicen que es una versión única, pero sí es la verdad más grande, agregó. Además, dijo que tiene la virtud de ser narrada desde el interior del gobierno nacional.
Notimundo. Información inmediata.
Y no te pierdas las últimas semanas del showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en I Am Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda ya tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Comité Olímpico Internacional, COI, insistió en que está concentrado en la organización de los Juegos de Tokio, a pesar de la crisis sanitaria de la COVID-19 y de la hostilidad de la población japonesa hacia la disputa del evento. Hay muchas especulaciones, pero a 78 días de la ceremonia de apertura del 23 de julio, estamos plenamente concentrados en la fase final de la puesta a punto de estos Juegos, aseguró Mark Adams, portavoz del presidente del COI, Thomas Bach. En un momento de aumento de casos de COVID-19 en Japón, que ha obligado a varios departamentos del país, entre ellos el de Tokio, a prolongar el estado de emergencia hasta finales de mayo, la instancia olímpica comprende la prudencia de la gente y también que el momento es difícil, en palabras de Adams. Sin embargo, el portavoz de Bach prefirió relativizar los sondeos que desde hace meses apuntan a que una mayoría de la población japonesa es favorable al aplazamiento o cancelación de los Juegos Olímpicos, que ya fueron retrasados de 2020 a 2021 por la pandemia.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La bancada legislativa de la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, indicó que creará una comisión de la verdad dedicada a investigar los casos judicializados por los hechos de corrupción. Al respecto, el constitucionalista Ismael Quintana dijo que la Constitución no permite conceder amnistías parlamentarias por delitos contra la administración pública.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Estos temas surgen a propósito de las intensas negociaciones que se están llevando a cabo ahora mismo en diferentes escenarios, en diferentes sedes de partidos y bloques legislativos, de cara a buscar un acuerdo de gobernabilidad, ojalá, que les permita organizarse internamente a los nuevos miembros de la Asamblea que se autoconvocarán el día de mañana. De estas intensas negociaciones políticas ha surgido esta idea de la agrupación UNES, vale decir, es la minoría más grande que tiene actualmente la Asamblea, de conformar una comisión de la verdad para que investigue casos de corrupción que ahora mismo los está ventilando la justicia. Está ahora mismo con nosotros el abogado Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Hola Freddy, buenas noches, un abrazo para usted y para María del Carmen, y por supuesto también para los amigos de FM Mundo.
Gracias por su tiempo, doctor. Esta idea que tienen de solucionar, digamos, entre comillas, los temas de judiciales que llueven en contra de varios exfuncionarios del correísmo, se quieren solucionar, decía, entre comillas, con la conformación de una comisión de la verdad. ¿Esto no es posible hacerlo según su criterio?
A ver, lo que pasa es que acá parece que quienes no lograron hacerse de la presidencia de la República y de una nutrida mayoría parlamentaria, como ellos acostumbraban a hacerlo en otras épocas, a través de la elección popular, hoy lo quieren hacer por la vía del amarre y del acuerdo. Es decir, sí, si bien es cierto, usted decía, el movimiento correísta tiene prácticamente 49, 50 escaños en la Asamblea Nacional, no le alcanza para ser mayoría, y eso le ha obligado a tener que buscar ciertos acuerdos para lograr ciertos objetivos. Y de otro lado, usted también tiene otras bancadas que en igual forma no tienen mayoría absoluta, y eso significa que no tienen los votos suficientes para, por sí solos, alcanzar a designar autoridades en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, estamos mañana por presenciar la sesión inaugural de este nuevo periodo legislativo, donde, por disposición constitucional y legal expresa, hay que nombrar estas autoridades. Para nombrar estas autoridades, entonces, se necesitan votos, y eso es lo que no hay. Entonces, para lograr esos votos, se ha dicho públicamente, al menos así lo han reconocido algunos legisladores correístas, que se ha condicionado la entrega de esos apoyos o de esos votos a la creación de una supuesta comisión de la verdad. Estas comisiones de la verdad que aquí en Ecuador se crean cada cierto tiempo para investigar ciertos hechos, poner ahí a ciertos personajes, a ciertos amigos de los que están interesados en investigar esos hechos, que por supuesto llegan a estas comisiones con ideas ya preconcebidas, es decir, no con una idea objetiva de investigar la realidad de un hecho, en este caso un proceso judicial. Y eso hace que muchos teman, y entre ellos yo me incluyo, de que acá lo que se está buscando es, a pretexto de una supuesta gobernabilidad, en realidad generar impunidad. Y eso sí sería lamentable, porque desde el punto de vista constitucional, si bien la Asamblea Nacional puede crear comisiones ocasionales, eso no está en discusión, basta abrir la Ley Orgánica de la Función Legislativa y encontrar que entre las atribuciones del Pleno de la Asamblea está el crear comisiones ocasionales. Y usted podría entre estas crear una comisión ocasional, le puede llamar Comisión de la Verdad o como a usted se le cante, pero lo que no puede hacer esta comisión es, primero, revisar el contenido de sentencias condenatorias ejecutoriadas, como es el caso Sobornos y otros procesos judiciales más, donde ya exfuncionarios del Correato han sido condenados, como es el caso de Jorge Glass, el propio expresidente Correa, muchos exministros y actuales asambleístas salientes que incluso están prófugos y que ya han sido sentenciados.
Eso una precisión no nada más. Una precisión nada más. Usted dice no pueden revisar sentencias en el sentido de cambiarlas, pero leerlas pueden tener el acceso.
Por supuesto, usted y yo podemos entrar a internet y leer una sentencia.
Así es, solamente esa puntualización,
doctor. ¿Puede la Asamblea Nacional crear una comisión para que sesgadamente le den un placebo político al correísmo y le digan, sí, usted tiene razón, aquí hubo lawfare, entonces váyase nomás al sistema interamericano de derechos humanos y utilice este informe sesgado, porque eso es lo que ocurre en Ecuador con los informes de las famosas...
Y le hacen un bypass a la justicia nacional.
Y con eso usted tenga un pretexto para decir, aquí está, aquí hay una comisión de la verdad integrada por gente incluso extranjera, porque eso es lo que se está diciendo, que se quiere meter aquí a gente extranjera que ni siquiera conoce nuestro sistema jurídico para más señas, y que con esos señalamientos, insisto, sesgados, que van a tener un carácter más político que jurídico, eso sirva, supongo yo que esto esté en el imaginario correísta, para ir al sistema interamericano de derechos humanos y con esto decir, mire, aquí está, personas que no tienen nada que ver con el proceso han dicho que el proceso fue viciado, que en el proceso se violaron garantías del debido proceso, en fin. Pero claro, digamos, eso se puede hacer, pero tendrá un carácter más político que jurídico, porque un informe en ese sentido no tiene ningún efecto jurídico.
No es vinculante.
Efectivamente, y tampoco podría revertir los efectos de una sentencia condenatoria y ejecutoria.
Ahora, pero tendría un efecto político fuerte, empezaría a minar la credibilidad de quienes imparten justicia en el país y quienes persiguen los delitos como la fiscalía.
No necesariamente, porque, y vuelvo a insistir, y pongamos ejemplos claros, el propio expresidente Correa conformó en su gobierno dos comisiones de la verdad. Acuérdese que una era para investigar los hechos del feriado bancario, con un informe que después no le gustó al propio presidente de la República, porque no se dijo lo que él quería que se diga. Eso le puede pasar al correísmo, así que cuidado. El otro informe, el de los hechos del 30S, y así se ha hecho en muchas ocasiones. Vea usted el último que se hizo con la famosa Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos de octubre de 2019. Bueno, está muy bien, para darle un efecto mediático, un efecto político a la situación y no llegar a nada. Es decir, Correa, Glass y otros, con o sin Comisión de la Verdad, deberán seguir siendo tratados como personas que ya han sido condenadas en sentencia ejecutorial, y que en el caso de Correa incluso está prófugo de la justicia. Ahora, de ahí a pretender impunidad a través de acuerdos disfrazados de una supuesta gobernabilidad, es decir, que a través de la Asamblea Nacional se quiera intentar conseguir indultos o amnistías, eso sí sería una cuestión harto peligrosa y violatoria de la Constitución. La Asamblea tiene limitaciones constitucionales claras en esta
materia. A eso iba, doctor. Claro. Definamos las instituciones jurídicas, tanto del indulto como de la amnistía. Indulto reservado para el presidente de la República, amnistía para la Asamblea. El indulto es el perdón de la pena, la amnistía es el olvido del delito, pero ahí aplican condiciones, como se dice comercialmente.
A ver, vamos a distinguir. El presidente de la República goza de una potestad constitucional de indulto bastante amplia, es decir, no tiene ninguna limitación en cuanto al tiempo en el que se puede conceder el indulto y en cuanto al tipo de delito que puede merecer la gracia presidencial. Basta abrir el artículo 147, número 18 de la Constitución para saber que eso es así. Y déjeme decirle que hoy he visto con mucha preocupación las reformas que deja haciendo el presidente Moreno, que está a puertas de salir del poder, al reglamento de concesión de indultos, donde ha modificado, ampliando las causas para conceder el indulto, incluyendo aquellas personas que padezcan enfermedades crónicas
o catastróficas. Vaya usted,
pregunte qué ex vicepresidente de la República que está preso en la Tacunga padece una enfermedad crónica. Esa reforma hecha hoy parece una norma con dedicatoria. Yo espero que el presidente entrante eche para abajo este decreto ejecutivo que hoy ha dejado reformando el presidente Moreno. Pero bueno, sí, el indulto implica la rebaja o la conmutación o el perdón en el cumplimiento de la pena. Uh-huh. Pero los hechos del caso, los hechos que originaron el proceso penal, seguirán estando ahí. Lo único que se ha perdonado es el cumplimiento de la pena. Ahora, frente a eso, la Asamblea Nacional también tiene una potestad para indultar. No es que solo el presidente puede indultar, la Asamblea también lo puede hacer, pero por razones humanitarias. Es la primera limitación que el artículo 120, número 13 de la Constitución le impone a la Asamblea Nacional. Y además puede conceder amnistías. La amnistía, a diferencia del indulto, es un instituto a través del cual lo que hago es olvidar los hechos del caso. Es decir, tengo como no existente el cometimiento de delito. Entonces, como usted ve, va mucho más allá del tema de perdonar el cumplimiento de la pena. Pero tanto el indulto como la amnistía de carácter parlamentario tienen una limitación. La limitación es que no se pueden conceder por delitos contra la administración pública, es decir, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento.
La mayoría de delitos por los cuales están siendo encausados penalmente los exfuncionarios y el propio presidente, expresidente Correa.
Efectivamente. Y lo otro es aquellos delitos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio, secuestro, desaparición forzada. En esos casos, la Constitución impide al legislador conceder tanto indultos como amnistías. Entonces, por eso, cuidado, a través de esta supuesta o posible comisión de la verdad, se sugiere siquiera al Pleno de la Asamblea Nacional analizar la posibilidad de conceder estos beneficios a personas que han cometido delitos contra la administración pública. Y no es un invento mío, hay sentencias condenatorias en este sentido y que no podrían beneficiarse de estos procedimientos parlamentarios de indulto o amnistía.
Entonces, y quizá esto ya ha sido explorado legalmente por el grupo legislativo de UNES y por eso ven como una opción para su objetivo la conformación de esta denominada Comisión de la Verdad, doctor Quintana.
Sí, pero sería lamentable porque el órgano legislativo, por aplicación del principio constitucional de independencia judicial, no puede interferir en la toma de decisiones de la función judicial. Vuelvo a insistir, la única atribución en materia judicial que la Constitución le da al Parlamento es la de conceder indultos o amnistías. Nada más. De ahí a conformar una comisión de la verdad que tenga por objeto criticar o echarse para abajo o revisar en el sentido procesal al que yo me estoy refiriendo, es decir, pretender dejar sin efecto una decisión judicial, eso sería ya rayano con la inconstitucionalidad y digno al menos de que el jefe de Estado disuelva el Parlamento en el evento que se decida hacer algo de esta naturaleza, porque estaríamos frente a un hecho en el cual la Asamblea Nacional se estaría arrogando atribuciones que constitucionalmente no le competen, y esa es causal de disolución parlamentaria. Cuidado, la Asamblea Nacional juega con fuego. Cuidado, el Partido Social Cristiano duerme con el enemigo.
Clarísimo. Queremos agradecer al doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Ha definido estas instituciones del indulto, la amnistía, que están ahora en el ambiente de estas intensas negociaciones legislativas. Doctor Quintana, muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo, Freddy. Buenas noches.
Igualmente, un abrazo. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole El Jardín.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La presencia de nuevas variantes de COVID-19 que circulan en Ecuador ha ocasionado que los pacientes lleguen a los hospitales con cuadros respiratorios más graves y, por tanto, que requieran atención médica más prolongada.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Saludamos a esta hora al doctor Manuel Gibaja. Él es jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Doctora, antes que nada, cuéntenos cuál es la situación en el Hospital Eugenio Espejo, y no solamente en cuanto a ocupación, sino también a un tema realmente preocupante, y que es esta denuncia que se ha hecho con referencia a la falta de medicamentos, a la falta de insumos que existen. Y digo preocupante porque justamente esto trae consecuencias mortales.
Pues sí, efectivamente, hace 48 horas hicimos esta denuncia por parte del Hospital Eugenio Espejo y específicamente de las unidades de cuidados intensivos, porque no solo es el caso del Hospital Espejo, en realidad es el caso de la mayoría de las unidades de cuidado intensivo de todo el Ecuador. Y es que algunas medicaciones específicas que se usan para el paciente cuando está en ventilación mecánica, lamentablemente, no algunas, todas, no se fabrican en el país, se las importa. Y el resto de Latinoamérica tiene un problema parecido, de tal manera que ya no las vende. Encontrar estas medicinas actualmente en la ciudad de Quito y en el país es complicado. Y nos estamos refiriendo básicamente a los sedantes, que son específicos para cuidados intensivos, los analgésicos, que son igualmente específicos, que son muy importantes para mantener a un paciente mientras está un respirador. Sin ellos, el manejo del paciente en el respirador es difícil y puede haber serias consecuencias por no disponerlos. La verdad es que existe una carestía realmente compleja de esta situación. Y esto es lo que salimos nosotros a denunciar, a reclamar, a sugerir, porque esto no se puede dejar a que cada hospital trate de conseguir la medicación. Tiene que el Estado como tal ponerse al frente para lograr conseguir este tipo de medicación. Y si no es esta, que son las de primera opción, porque existen algunas de primera opción, existen algunas alternativas, ver las alternativas. Si esta no se consigue como ya a nivel de Estado, como una intención de Estado como tal, la situación cada vez es más complicada.
Ahora, ¿cómo es posible que se dé esta situación en los hospitales, entre esos, pues, en el Hospital Eugenio Espejo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud, que no atiende estos requerimientos que son emergentes en realidad?
Pues debo decirle que lamentablemente esto ya se lo venía evidenciando desde hace varios meses. Lamentablemente se ha dejado que llegue a este estado de cosas, cuando incluso, ya no siquiera en algún caso se trata de un tema económico. Le voy a mencionar el Propofol, no sé si usted lo ha escuchado. El Propofol es un sedante que se usa en estos pacientes. El Propofol, este momento, aunque usted tenga el dinero para comprarlo, no hay la suficiente cantidad en el país para hacerlo. Ya ni siquiera pasa por el asunto económico. Esto se veía venir, pues lamentablemente no se ha tomado las debidas precauciones y hemos llegado a este estado de cosas. Pues es así, y por eso es que el Hospital Eugenio Espejo, yo estuve incluso en la presentación que se hizo, salimos a decir de que esto se tiene que tomar cartas en el asunto urgentes. Ya ni siquiera este gobierno, sino el próximo, porque se va a enfrentar un problema serio.
Ahora hablamos de una falencia administrativa que también seguramente tiene su origen en la inestabilidad que se ha generado, por ejemplo, específicamente en el Hospital Eugenio Espejo, cuando han tenido varios directores, han tenido varios gerentes, no ha habido un seguimiento, una estabilidad administrativa como para poder justamente trabajar en este tipo de necesidades que se tienen. Pero sobre quiénes recae, además de justamente estas falencias que se dan en administrativas, digamos, ¿sobre quiénes recae específicamente en el Ministerio de Salud esta responsabilidad?
Tiene usted razón, la inestabilidad en el caso del Hospital Espejo ha incidido en esta situación, pero la misma situación está pasando en hospitales que no sufren esto. Es decir, es un problema global del país, que ya se, como le digo, pues se venía
dando,
se veía
meses
que esto iba a suceder, se veía que esto iba a llegar a pasar. Existe otro sedante, el llamado Midazolam, que ya por varios meses ni siquiera se lo dispone en el país. Entonces, lamentablemente, todas las estrategias que a nivel del ministerio se han venido tomando para conseguir esta medicación no se las ha llegado a ejecutar. Incluso ya hace algún tiempo salieron dos acuerdos ministeriales para encontrar alternativas a estos dos medicamentos que he mencionado. Sin embargo, en la práctica el acuerdo ministerial se expidió, pero no se lo ejecutó. Hablo, por ejemplo, de la ketamina. La ketamina es una alternativa que existe desde el año 60.
Es también un sedante.
Este es un sedante anestésico que desde el año 60 existe, que en los últimos tiempos ya no se lo ha usado, pero que era una alternativa. No hay en el país este momento y tanto. Entonces, lo que correspondía cuando empezó a suceder esto es proceder a la importación, pero como Estado, porque no hay en el país y el país no lo fabrica. No hay tampoco la ketamina, pues no.
Pero y entonces, ¿cuál es la solución en estos momentos? ¿Qué se debería hacer? Porque como usted lo dice, estos pacientes necesitan para ser intubados definitivamente los sedantes. El caso contrario es hacerlos vivir un calvario o en muchas ocasiones ni siquiera poder intubarlos por falta de estos medicamentos y suministros también.
Bueno, en el caso particular del Espejo, el día a día, el semana a semana, tratamos de que esto no falte, pero esa no es la manera, ¿no? No podemos en el día a día, en el semana a semana, estar en esta situación luego de esta preocupación que manifestamos del señor ministro de Salud y su equipo. Estuvieron en el Hospital Espejo, se enteraron de la situación y entiendo que están tratando de buscar una solución a este problema. Pero este es un tema urgente, este es un tema complejo, ¿no? A mí lo único que se me ocurre es lo que mencioné en esta reunión. Tiene que ser tomado como un problema de Estado, así como las vacunas. Es decir, tiene que el Estado hablar con los gobiernos que disponen de esta medicación y urgentemente conseguirla en las cantidades que se necesita, que son muchas, muchísimo, porque se gasta mucho de esto en los pacientes COVID, que para colmo, el paciente COVID tiene una particularidad, requiere más dosis de lo usual a antes de la época COVID para lograr una sedación de analgesia adecuada.
Uh-huh. En muchos casos son los familiares los que tienen que proveer de estos medicamentos. Sabemos que hay la prohibición, además de que se pida a los familiares que provean de los medicamentos, pero si no los hay, ¿cuál es la solución?
Exacto. El problema es que va a llegar un momento, todavía se lo logra encontrar de a poco, ¿no? De a poco se lo logra todavía encontrar. De a poco se lo logra solucionar, pero muy pronto van a no existir. Y por eso nuestro pesar, nuestra angustia, nuestra zozobra, porque muy pronto no se los va a encontrar. Es un tema urgente.
Es un tema urgente que esperamos que sea abordado con la emergencia que requiere. Esperemos que lo haga este gobierno, bueno, que le queda ya muy poco tiempo, o por lo menos que el siguiente gobierno, nuevo gobierno, pues lo tome en consideración, porque realmente es prioridad en estos momentos. Doctor, hasta ahora conversemos un poco de la ocupación que se registra en el hospital. ¿Hasta qué punto ha servido esta medida de confinamiento? Estamos ya entrando al último fin de semana, el cuarto fin de semana de toque de queda dentro de este estado de excepción que inició el 23 de abril pasado y que ya termina ahora el 20 de mayo a puertas de un nuevo feriado. ¿Qué se ha visto? ¿Se ha podido ver algo? ¿Encontramos contradicciones entre lo que dice el gobierno, que asegura que sí, que de alguna manera se ha podido ver una rebaja en la ocupación, en los hospitales? Sin embargo, hay quienes dicen que no es verdad, que los hospitales están colapsados y que ya no dan más, y que no han sido las medidas realmente eficientes hasta el momento.
Pues realmente hay una contradicción entre lo que, por ejemplo, dice el COE, y yo lo he dicho esto públicamente, yo no sé los datos que el COE emana, de dónde los saca, cómo los obtiene, porque no concuerdan con la realidad de médicos como yo que vivimos en las áreas de cuidado intensivo.
El día a día.
Los que vivimos el día a día no hemos visto lo que el COE señala, que ha habido una disminución en la necesidad y en un porcentaje en cuidado intensivo. El día a día no señala esto. Desde mi punto de vista, las medidas que han tomado en lo que tiene que ver con cuidado intensivo no se ha visto, no han funcionado. Nosotros seguimos con ocupación al 100%, y no solo el Hospital Espejo, uh-huh, sino básicamente en la mayor parte de las UCIs del país.
Así
al 100%. Tenemos pacientes esperando para lograr una cama en cuidado intensivo. Es decir, desde mi punto de vista, las medidas que el COE, que dicen que ha funcionado, al menos en lo que tiene que ver con cuidado intensivo, no han funcionado. A lo mejor en alguna otra situación ha funcionado. ¿Y por qué no han funcionado desde mi punto de vista? Porque el confinamiento parcial pues no va a lograr un objetivo, porque el virus el resto de la semana también está deambulando en la comunidad, pues, no uh-huh, solo el fin de semana. Y entre semana la gente usa el transporte público sin el distanciamiento y aparentemente tenemos las cepas de preocupación comunitarias que seguramente entre semana también están obrando, pues de tal manera que es muy difícil que un confinamiento parcial pueda resultar efectivo.
¿Hasta qué punto inciden estas, que usted acaba de mencionar, estas variantes que tenemos ya circulando y que son de contagio comunitario? Hablamos de que ya tenemos aquí la variante británica, tenemos la de Nueva York, tenemos la de Brasil también, y realmente son de mucho mayor contagio. ¿No vemos tal vez que haya un seguimiento, un control por parte de las autoridades de estas variantes, de estas nuevas cepas que son mucho más contagiosas que la original?
Como usted señala, lamentablemente no existe una data exacta de cuántas de estas variantes tenemos en las unidades de cuidado intensivo y en la ciudad y en las ciudades. Entendemos que ya están en nuestro medio. ¿Y por qué entendemos esto? Porque hemos estado observando en las últimas semanas que los pacientes son mucho más graves que antes. Asumimos uh-huh, es porque algunas de estas variantes existen. Incluso la historia natural de la enfermedad, que se manifestaba como que después de ciertos días algunos pacientes agravan y pueden terminar en cuidado intensivo, ahora son de tiempos más cortos. decir, se agravan más rápido. Entonces, la presunción es que muchos de estos se comportan porque estas nuevas variantes están presentes en la comunidad. No existe esta data de manera exacta, pero asumimos que es así. Entonces, volvemos al día a día. En el día a día, en las salas de cuidado intensivo, estamos viendo pacientes algo más jóvenes, mucho más graves, mucho más difíciles de manejar y con escasez de algunas medicinas. Entonces, como usted verá, para el próximo gobierno, y por eso es que no quiero alarmar, pero el próximo gobierno ya debería estar tomando cartas en el asunto, porque esto le va a quemar apenas asuma su mandato.
Además, es importante tomar en cuenta acelerar el proceso de vacunación justamente para evitar que estas nuevas variantes sigan entrando o sigan circulando de forma comunitaria en el país. Ahora, por ejemplo, vemos la peligrosidad de que venga la de Sudáfrica o la de la India, que dicen que es incluso mucho más peligrosa que cualquiera de las anteriores.
Lo que está clarísimo es de que las nuevas variantes, variantes, digamos, cepas existen muchas, pero algunas han llamado las cepas de preocupación, ese es el nombre exacto, ¿no? Que se caracterizan por ser más contagiosas algunas, su velocidad de contagio es mayor, y otras por provocar cuadros de más gravedad, como es la cepa brasileña, por ejemplo. Esto es así. Ahora, el proceso de vacunación tal como está, pues no sé cuántos meses tomará, pero habrá, y en ese lapso de tiempo hay que tomar otras medidas para los enfermos que siguen llegando. El proceso de vacunación, como va, pues creo que va a tomar un tiempo, pero hay que tomar medidas hasta mientras con los pacientes que siguen llegando a los hospitales.
Esperemos que sí, doctor, que se tomen las medidas necesarias por parte de las autoridades para que justamente todos los hospitales hayan este tipo de insumos necesarios para los pacientes, para que puedan ser tratados, para que no tengan que sufrir ante intubación necesaria que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y también algo que siempre repetimos y lo más importante es que los ciudadanos seamos responsables también de nuestra salud y que de una u otra manera tratemos de alguna manera de contener esta pandemia, porque todavía falta bastante para que terminemos esta larga etapa de pandemia en nuestro país y en el mundo entero. Le quiero agradecer al doctor Manuel Gibaja, él es jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, por habernos acompañado en esta entrevista.
Muchas gracias, buena noche.
A usted, muy buenas noches.
Y aquí concluye, amigos, la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias, y que tengan una muy buena noche con nosotros hasta mañana a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.